Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes. Qué bien te vi con el fútbol alemán, tío.
Bueno, es que hay que decir que la gran noticia de este fin de semana es que volvió el fútbol, que volvió tiempo de juego, aunque sea en alemán.
¡Halo, halo!
Vamos al Pepe Domingo Castaño Germano, a todos se nos erizaba los pelos de los brazos diciendo vuelve el fútbol, vuelve el espectáculo, pero lo que más queríamos era escuchar los goles, y también llegaron los goles y lo marcó Haaland.
Angriff über die rechte Seite, Haaland macht es tatsächlich und Borussia Dortmund, Erling Haaland.
Era Haaland, el futbolista de moda que Munilla ha sido ahora mismo portada de todos los periódicos de nuestro país.
Un espectáculo, Manolo, y es que volvió como lo dejó, marcando a la media hora el primer gol de la era coronavirus y sumando también una asistencia en 90 minutos de partido ante el Schalke en la goleada. Con solo 19 años, Haaland lleva ya 41 goles entre Salzburgo y Dortmund esta temporada, superando en precocidad a Messi y a Cristiano. En la Bundesliga lleva 10 en 9 partidos y de sus 13 remates a puerta, 10 han sido gol. Solo Immobile y Lewandowski le superan en la clasificación de la Bota de Oro. Le preguntaban a Haaland por la celebración del gol con bailecito a distancia con los compañeros.
¿Por qué habéis hecho esa celebración?
¿Y por qué no?
¿Es algún mensaje que quieres enviar?
Sí.
¿Y qué dice el mensaje?
Es para mis fans y para mis padres.
¿Esto es todo para ti y para el Borussia Dortmund?
Lo es.
Bueno, pero a partir de ahora la pregunta está abierta. ¿Cuánto vale Haaland? ¿Qué equipos de Europa quieren fichar al noruego? ¿Está dispuesto a venderlo el Borussia Dortmund? Arauz, sitúame en el mercado ahora mismo a la estrella emergente del Dortmund.
Las informaciones, Manolo, sobre el precio del futbolista noruego son bastante contradictorias. Lo que sí sabemos es que el Borussia pagó solo 21 millones de euros por su traspaso el pasado mes de diciembre, y desde Alemania se apuntó que el delantero tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros durante este verano y también durante el de 2021. En cambio, hay otros medios germanos que dicen que esa cláusula no existe y que el equipo alemán solo dejaría escapar a su gran perla por una cantidad superior a los 100 millones de euros. Relu, jugador español del segundo equipo del Borussia, ha hablado sobre cómo es Haaland.
Tiene la cabeza muy bien puesta, trabaja mucho, llega antes a entrenar, se alimenta bien, el descansar bien, el trabajar, el llegar antes a entrenar, él lo tiene. Un chico con mucha ambición, es un chico que ha leído, sus ídolos son Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo, y eso lo plasma, que va a ser un crack, y si ya no lo es, pues lo será.
Decía Tomás Guas, ha nacido. Decir ha nacido para Guas es casi verle con la camiseta del Madrid. Pero nos ha sorprendido muchísimo Andrea Peláez, porque en Alemania dicen que al director general del Dortmund, después de la victoria por 4-0, ¿quién le mandó un mensaje?
Florentino Pérez, y no es que lo digan en Alemania, Manolo, es que lo dice y lo ha reconocido el propio Joachim Watzke, el director general del Borussia. Tras el regreso de la Bundesliga, después de la victoria del club alemán este fin de semana, el director general del Borussia ha desvelado en una entrevista a Sky que recibió muchos mensajes, y entre las llamadas de felicitación por la victoria estuvo la del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es importante a la hora de valorar las supuestas opciones que tendría Haaland de llegar al Madrid, porque cuentan mucho las relaciones institucionales y esta llamada deja las claras que son excelentes.
Pero la gran pregunta, ¿realmente el Madrid quiere fichar a Haaland? Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias tenemos?
Manolo, si le preguntas directamente eso al Real Madrid, la respuesta es contundente. No entra en nuestros planes. Gusta y se le sigue, pero el Madrid prevé un verano con muy pocos fichajes e incluso con ninguno. Se sigue confiando en Jovic y la prioridad ahora mismo es vender para tener fichas libres y dinero. Este verano va a ser el segundo intento de colocar a Bale, a James y a Mariano.
Ya saben que Rayola es el representante de Haaland, casi nada. El Madrid habitualmente no tiene buenas relaciones con Rayola, pero Rayola ha dicho últimamente que quiere dar un gran pelotazo con el Madrid, si es posible, en este verano. Pero ¿y el chaval? ¿Qué debe hacer el chaval? Bueno, pues la estrella del fútbol germano de todos los tiempos, Matthäus, le aconsejaba.
Es un jugador que encajaría muy bien en el Madrid, pero un jugador joven necesita jugar. Haaland tiene 19 años y no tendría por qué irse ahora al Real Madrid, donde puede que no juegue los partidos importantes, ya que tendría a Benzema como competencia. Haaland mejor un par de años en el Dortmund y después al Madrid. Creo que eso sería bueno para su carrera.
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos, Ciro López, ¿actualmente tú crees que Haaland sería titular en este Real Madrid de Zinedine Zidane?
No lo iba a tener fácil Haaland en el Madrid para ser titular. Depende también cómo quiera jugar tácticamente Zinedine Zidane, pero evidentemente los puestos más caros en el equipo madridista están de centro del campo para adelante. Podría acompañar evidentemente a Benzema en la punta de ataque con un 4-4-2, pero también habría que encajar en ese 4-4-2 a Hazard. Yo creo que lo voy a tener complicado ser titular en estos momentos porque, repito, creo que está muy caro jugar en el 11 titular del Real Madrid.
Bueno, esa es la operación soñada por el Real Madrid, la de Haaland. Pero el otro día nos sorprendíamos cuando leíamos que, atención, De Siglio, Pjanic y 25 millones más daba la Juventus por Semedo. ¿Qué hay de esto, Oliveros? ¿Qué sabemos del bosnio Pjanic para vestirlo de blaugrana?
Bueno, eso que decías, Manolo, realmente no es así, pero sí, Pjanic interesa, reconocido abiertamente por el Barça. Me decían que es muy bueno y quieren que venga en el próximo mercado. Me dicen que estamos en un proceso inicial y vamos a ver cómo se compensa a la Juve. Descartan a Artur porque el brasileño no quiere irse y tienen esperanzas que Rakitic o Semedo acaben aceptando entrar en alguna operación. Y desde luego, como te decía, me desmienten que en estos momentos, por lo menos, haya llegado ya un acuerdo con la Juve.
O sea, gusta Pjanic en el Barça, pero desde Italia, desde Turín, Bonrichetti, ¿qué se dice de ese traspaso de Pjanic al equipo blaugrana?
Lo que se dice en Italia, Manolo, es que la operación Pjanic solo saldría adelante con el brasileño Artur Melo como contrapartida. Tanto el bosnio como el lateral derecho De Silvio entrarían en una operación de intercambio que llevaría al brasileño a Turín, donde tildan la operación como redonda por tratarse Artur de un centrocampista similar a Pjanic, pero con 6 años menos y la mitad de sueldo. Según el diario deportivo turinés Tuttosport, tanto Pjanic como De Silvio estarían encantados de ir al Barça y solo faltaría el ok de Artur.
Y el último nombre propio es el de Lautaro. Elena, ¿hay novedades en ese interés del Barça para contratar al argentino?
Bueno, en el Barça admiten que van muy en serio por Lautaro y cuentan con la complicidad del delantero que quiere vestir de azulgrana. El Inter lo da por perdido, según admiten fuentes cercanas al club italiano. El Barça analiza fórmulas para abaratar el precio, que es de 111 millones. Confían en que Semedo, Rakitic, como te decía Oliveros, muy bien valorados en el mercado, quieran entrar en la operación, y también otros futbolistas importantes para el Inter que fuesen interesantes para rebajar el precio a la mitad. Las negociaciones son diarias, avanzan y hay optimismo moderado para que lleguen a buen puerto.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.
Bueno, ya saben ustedes que la palabra desescalada es la palabra que está de moda ahora mismo en nuestro país. Y el fútbol sigue con las fases de desescalada. Ayer nos adelantaba Fouto el nuevo calendario que se puede estar barajando. ¿Por dónde va, Isaac?
Bueno, en teoría hoy empieza, y la práctica, la fase 3 del protocolo de la Liga, entrenamientos grupales. Digo en teoría porque habla este protocolo de 2 semanas con estos entrenamientos, pero la intención de la Liga es acortarlos, que duren una semana y que desde el próximo 25 de mayo, desde la próxima semana, puedan comenzar los entrenamientos totales. Es decir, que el entrenador pueda contar con todos los jugadores a la vez. Va a depender de que los territorios en fase 0, Madrid, Barcelona y Castilla y León, pasen a la fase 1. La idea es 3 semanas así, retomar la Liga como quiere Javier Tebas el 12 de junio, apunta Manolo, primer partido que se jugaría de Liga, el Rayo Albacete, los 45 minutos aplazados de la Liga Smartbank. Anoche Tebas en Vamos decía que la fecha sigue siendo esa, a partir del 12 de junio, y que están a expensas de Sanidad.
Vamos a ver, es que la fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias, esa es la realidad, ¿no? A mí me gustaría siempre cuanto antes, pero tenemos que esperar a las autoridades sanitarias y yo siempre es cuanto antes, ¿no? Pero nosotros trabajamos a partir del 12 de junio, 11 de junio, trabajamos cualquier día ya para empezar la competición.
Bueno, hoy están ya trabajando los equipos en grupo. Vamos, por ejemplo, a pulsar. El líder, el Barça, ¿qué ha hecho en el día de hoy, Bayori?
Pues han vuelto los rondos a la Ciudad Deportiva. Los jugadores han trabajado en 2 grupos de 10. En la primera tanda hemos visto a Messi, a Luis Suárez, a Piqué. En el segundo grupo estaban, por ejemplo, Griezmann, De Jong o Rakitic. Los porteros han trabajado al margen. Setién y el resto de técnicos con mascarilla y guantes y guardando las distancias. Ha habido rondos, juegos de posición, ejercicios de asociación. El que ha querido y ha podido cambiarse y ducharse en unos vestuarios perfectamente desinfectados. Mañana a las 9:30, vuelta al trabajo.
¿Cómo ha ido el entrenamiento del aspirante, Melchor?
Bueno, pues con el primer entrenamiento por grupos de la semana, ilusión y alegría de nuevo Valdebebas. Zidane ha dirigido la sesión con tres grupos de 8 jugadores, trabajo físico y con balón, lanzamientos a puerta y, Manolo, lo más importante, los primeros goles que llevan alegría, aunque para satisfacción la de Eden Hazard, operado el 5 de marzo y ya está pensando en su próximo partido.
Estoy muy contento por estar de vuelta en el campo, trabajando con los compañeros. Ahora solo necesitamos esperar a que lleguen los partidos, pero estoy muy feliz. Después de 2 meses fuera, necesito más trabajo físico y más balón.
Bueno, Munilla, resúmeme un poquito lo que han sido los entrenos de los equipos de primera y de segunda.
Normalidad, Manolo, en el comienzo de trabajo en grupo. Recordemos que podían hacerlo todos los equipos independientemente de la fase en la que esté su comunidad autónoma. Rondos y partidillos ha sido la imagen de la jornada. Huele más a fútbol y, en definitiva, es un paso más hacia la competición. Ya lo ha dicho una de las estrellas de la liga, Joao Félix. Había ganas.
Sí, echaba de menos de jugar contra ellos y de poder hacer goles. Estamos bien, estamos con ganas de volver. Por nosotros volvíamos ya este finde, pero vamos a esperar y a trabajar para empezar bien. Ya vemos algún partido empezando y no tarda, somos nosotros.
Bueno, lo que ha vuelto es la Bundesliga y es una gran noticia para el fútbol, pero Alberto Arauz, por ejemplo, ¿qué cosas hemos visto diferentes, sobre todo lo que tiene que ver con las medidas sanitarias?
Lo primero que nos llamó la atención, Manolo, fue a ver a los futbolistas con mascarilla hasta el túnel de vestuarios y volvérsela a poner justo al ser sustituidos. También apreciamos una gran separación entre los suplentes en los banquillos, con jugadores incluso en la grada para guardar la distancia de seguridad. Ni rastro de los habituales saludos de los futbolistas al saltar al campo y nada de abrazos en la celebración de los goles, salvo una excepción. El delantero del Hertha de Berlín, Boyata, dio un beso a un compañero tras marcar un gol y hoy ha tenido que pedir disculpas por haber incumplido el protocolo de la Bundesliga.
Segunda cuestión que nos planteamos, el ritmo del partido. Por ejemplo, Guille Uzquiano, especialista del fútbol internacional. ¿A ti el ritmo qué te pareció? ¿Una broma? ¿Un ritmo de partido de pretemporada? ¿O un ritmo aceptable?
En los partidos que yo comenté este fin de semana, la verdad es que me pareció un ritmo de juego completamente normal. Es cierto que hay algunas cosas que parecen de pretemporada, por supuesto que no haya gente en las gradas, o algunos errores defensivos que creo que tienen que ver con que llevan tiempo sin jugar y no están muy compenetrados. Pero lo que es el ritmo, el aguantar los 90 minutos a buen nivel, creo que fue los de un partido normal. Y creo también que ayuda mucho a eso la posibilidad de que puedan hacer 5 cambios, porque eso permite en la segunda parte, por ejemplo, cambiar a medio equipo.
Bueno, tercera cuestión, el miedo a los lesionados. ¿El parte de la Cruz Roja cuál es, Antonio Pérez del Castillo?
Se habla mucho en España sobre si aumentarán las lesiones cuando vuelva a la Liga y ya tienen donde fijarse, porque en la primera jornada en Alemania tras el parón ha habido 8 lesionados repartidos en los 6 partidos que se jugaron el sábado. Reina, Todibo y Hazard se lesionaron en el Dortmund-Schalke. Además, Rudy y Bebu del Hoffenheim, Helber del Hertha de Berlín, Yasula del Paderborn y Turán del Mönchengladbach son los primeros que han caído en la vuelta al fútbol.
Bueno, hablando de lesionados, Carlos Andrés Llamas, Saúl Berjón, ¿está preocupado por lo que ha visto de esas lesiones que nos comentaba Chato?
Es el capitán del Oviedo, tiene fama de hablar muy claro y hoy ha mostrado su gran preocupación por el riesgo de que se acumulen las lesiones. Saúl Berjón está viendo lo que pasa en Alemania y cree que en España se necesita más tiempo de pretemporada del que se está hablando.
Es muy preocupante, ¿no? Porque creo que en Alemania, hablando con algún compañero de allí, pues no tuvieron confinamiento, siguieron entrando todo este tiempo y tuvieron muchas lesiones. Entonces nosotros, que estuvimos en casa casi 2 meses, pues no me quiero ni imaginar cómo va a ser la vuelta, ¿no? Por eso sí que es verdad que nos hace falta la pretemporada, quizás más tiempo del que creen, y bueno, y que cuando empecemos a competir, pues está lo mejor posible físicamente, porque si no esto va a ser un caos.
Medidas sanitarias, el ritmo, las lesiones y las concentraciones. Ya saben que los de la Bundesliga han estado una semana entera concentrados antes de que se inicie la competición. Esto de las concentraciones, Zamora, hay jugadores que dicen que no les gusta nada y hay otros, como quien, que sí las aceptan.
Pues como Coque, hoy en Deportes Cope Valencia, navega contra corriente de sus colegas y dice que está de acuerdo con las concentraciones. Coque dice que mucho tiempo es una locura, pero que para buscar el mínimo riesgo, lo ideal es alojarse todo el equipo junto en un hotel.
Y lo de las concentraciones, yo estoy completamente a favor. Nunca vamos a estar en el riesgo cero, pero creo que hacer el máximo posible para estar cerca del riesgo cero, pues es encerrarnos, tener contacto solo entre nosotros si estamos todos sanos. Y si existe esa posibilidad, pues no entiendo por qué no la podemos coger.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, ya saben que la gran preocupación de los futbolistas es el miedo al contagio. Hoy hemos tenido una gran noticia porque Rubén López Fali por fin ha trabajado con el Cádiz.
El jugador pasó el reconocimiento médico, dio negativo en los test del coronavirus y hoy ha sido la gran novedad. Se ha disculpado, lo primero que ha hecho con sus compañeros y con el entrenador, y estos le han recibido con aplausos y con mucha alegría. Sin duda, paso importante de un jugador que reconoció que no iba a jugar más si no había vacuna y finalmente ha cambiado su postura para ser uno más en los entrenamientos, a pesar de que aún tiene miedo y respeto por la enfermedad.
Gran noticia, vuelve Fali. También han vuelto Juanmi Pedraza Escalera.
Así es, tras dar nuevamente negativo en los test, han vuelto a entrenarse en la Ciudad Deportiva en el día de hoy. Por su parte, Canales sigue siendo baja y el club verdiblanco ha aclarado que el cántabro tiene neumonía.
Neumonía que no tiene nada que ver con el COVID. También han vuelto dos jugadores, Amón en el Valladolid.
Sergio ya cuenta con toda la plantilla después de que en el día de hoy se incorporaran Mateus y Óscar Plano, los dos positivos en anticuerpos en los test de la semana pasada, tras precisamente 7 días de aislamiento preventivo. Los dos han formado parte del mismo grupo de trabajo.
El futbolista que primero dio positivo en segunda fue Jonatas, el del Elche. Bueno, pues ha vuelto a los entrenamientos Jero Tormo.
Jonatas de Jesús ha dejado atrás el COVID-19, el brasileño, tras el positivo del pasado 15 de marzo y también el positivo de la vuelta a los entrenamientos, ha enlazado dos negativos tras las pruebas del miércoles y del sábado. Dos negativos que han permitido que en el día de hoy se haya calzado las botas, se haya vestido de nuevo de corto para trabajar por primera vez junto con el resto de la plantilla.
Ya saben que las normas sanitarias están para cumplirlas. Pione Sisto se saltó la cuarentena, Pione Sisto llegó tarde a los test. Y su presidente Mourinho dijo esto.
Pione Sisto tiene un problema, no está colaborando con el club para resolverlo, pero es un problema en que nosotros no podemos hablar.
¿Cómo está, Antonio Esteves, la situación ahora mismo del danés del Celta de Vigo?
Sigue sin resolverse la situación provocada por Pione Sisto en el Real Club Celta. Hoy el equipo vigués volvió al trabajo y Pione Sisto no apareció un día más por las instalaciones de Amadroa. Mientras tanto, uno de los capitanes del equipo, Iago Aspas, se refería ayer en el partidazo de Vamos a su compañero.
Pues bueno, la verdad es que no sé lo que ha pasado al 100%. Si lo supiera, pues podré echarle una bronca o ayudarle lo máximo posible. Ya comenté hace tiempo que es un chico que es joven, que está fuera de su casa y que, bueno, es difícil siempre para todos, no sabe bien el idioma y tratamos pues, de ayudarlo entre todos.
Bueno, por cierto, otro problema más. La semana pasada fueron los del Elche los que no quisieron entrenar por el ERTE. Cuéntame, Ganga, ¿qué es lo que ha pasado con los jugadores del Rayo?
Otro capítulo, Manolo, de la guerra con Martín Presa. Se han plantado los jugadores y se han quedado entrenando en casa, molestos por el ERTE. Querían evitarlo con un acuerdo, pero ni siquiera han podido hablar con el presidente y ahora quieren salir de él porque trabajan más horas de las contempladas en el ERTE. Han recibido el apoyo del sindicato AFE y, por supuesto, de su entrenador, Paco Gémez, que en Radio Marca ha reconocido de qué lado está.
Sí, hombre, claro que lo sabía. O sea, soy parte integrante en tanto en cuanto, bueno, yo me considero uno más de la plantilla. Entienden que, bueno, que ya han empezado a trabajar y que la empresa pues le sigue manteniendo el ERTE y ellos ven que eso no es justo y entonces, bueno, pues después de estar una semana con metido, por supuesto, en el ERTE y entrenando ya, pues han entendido que es el momento de plantarse y el momento de pedir que creen que es justo y que lo justo es que lo saquen de ese ERTE, ¿no?
Bueno, pues veremos si se resuelve ese lío. El que parece que se puede resolver es el de fútbol los lunes. Ya saben que eso dividía a la federación y a la liga. Tebas ayer dijo que puede ir en vía de solución. ¿Cómo va la cosa, Alcalá?
El conflicto por los lunes, Manolo, se va a arreglar previsiblemente este próximo jueves. La Liga necesita disponer de 5 o 6 lunes en verano para concluir las competiciones y la Federación Española nos expresa buena voluntad, ya que al jugarse los partidos a puerta cerrada, pues no hay ninguna afición que pueda sentirse perjudicada por jugarse un lunes. Rubiales va a decir sí a los lunes, pero atención, avanza la cadena COPE, la Federación Española va a exigir contrapartidas. Esto es, Manolo, traducido, va a exigir dinero. En principio, el jueves podría haber una reunión
clave con la mediación, otra vez, de Irene Lozano y su casco azul.
Y a esta hora, cita habitual, Gema Santos nos cuenta la última de Bertín.
Por supuesto, como siempre, como dices, a estas horas siempre están con nosotros los amigos de Berti. Por supuesto, haciendo que nuestra vida continúe y, por supuesto, cuidándonos. Contrata tu seguro ya en Berti.es. Ya verás qué sencillo es, que ellos te hacen la vida mucho más fácil. Ya verás cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Bueno, vamos con tres de lío rápido. Víctor Navarro, ayer volvió a hablar Rosell, que sigue atacando.
Era la tercera entrevista que daba en un mes y esta vez en formato documental bajo el nombre del caso Rosell, y en una hora defendió su inocencia, aseguró que si no hubiese sido presidente del Barça no habrían ido a por él y acusó a la juez Lamela de ser una persona inhumana. Un repaso a sus 2 años en prisión preventiva en un documental controvertido, ya que su director no lo quiso firmar porque TV3 eliminó un par de fragmentos.
Segundo lío es el del caso Oikos, que ya saben, ahora salpica a Jorge Molina, el delantero del Getafe. Gema Santos, ¿quién ha salido a defenderle?
Su entrenador, Bordalás, lo hizo ayer en Marcador de Radio Marca. Bordalás reconoció que Molina está muy afectado, muy disgustado, que le conoce desde hace muchísimos años y que es una persona excepcional como profesional y como compañero. Escucha su defensa.
Creo que es muy duro para Jorge. A mí el chico, bueno, estaba muy, muy afectado y bueno, es un poco incoherente que ahora se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses, y si Jorge Molina hubiera estado implicado, se hubiesen sacado las conversaciones.
En Fundación Telefónica abrimos una ventana al pensamiento, a la reflexión y al debate, para poder vencer los retos del presente e identificar las oportunidades del futuro que nos permitirán construir, entre todos, una sociedad mejor. Lo que vendrá ya ha empezado. Entra en fundaciontelefónica.com y forma parte del cambio. Repensando el mañana, seguimos conectados.
Bueno, tres noticias rápidas. Se pone en marcha la Premier, Dani Gil.
Los clubes de la Premier han aprobado en la reunión de esta tarde por unanimidad que a partir de mañana puedan empezar a entrenarse en pequeños grupos reducidos a un máximo de 5 personas, aunque todavía hay quienes no ven claro el regreso en estas circunstancias en las que se encuentra el Reino Unido. El protocolo de esta fase 1 también dice que no puede haber contacto físico entre futbolistas, se va a tener que desinfectar cualquier material deportivo, y a todo esto el secretario de Estado de Deportes del Reino Unido, Oliver Dowden, ha manifestado la intención de que la Premier pueda reanudarse a mediados de junio.
Bueno, la Premier parece que se va a reiniciar, la Liga Escocesa queda definitivamente suspendida. ¿Se sabe algo de la vuelta al fútbol en Italia, Bonrichetti?
Hay comunicado oficial de esta tarde de la Federación Italiana de Fútbol confirmando que tras el último decreto del presidente Giuseppe Conte suspende hasta el 14 de junio todas las competiciones deportivas. Así que o la Serie A arranca un lunes, el lunes 15, o nos iríamos ya al fin de semana del 19 de junio. En cualquier caso, la vuelta del calcio depende de una reunión pendiente entre el propio presidente Giuseppe Conte y los mandamases del fútbol italiano. De eso y de un nuevo protocolo que ponga por fin en marcha los entrenamientos colectivos.
Oye, Arancha, ¿por qué se aplaza la reunión del próximo 27 de mayo en la UEFA?
Pues Manolo, para ganar tiempo, porque tienen algunos problemas con algunas de las sedes que tienen que albergar esa Euro. Desde la UEFA nos dicen que esperan contar con las 12 ciudades, pero reconocen que ahora mismo hay complicaciones con al menos 3.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es. Gente con ilusión.
No me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada, o me ha tocado 1,50€, y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11, la ilusión puede con todo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La pasada semana la noticia era Carlos Sainz y su fichaje por Ferrari. Ahora me da a mí, Carlos Miguel, que la noticia va a ser Fernando Alonso y su futuro en la Fórmula 1.
Alonso está listo para volver a la Fórmula 1, lo decía hoy Briatore, y lo ha corroborado el asturiano en un encuentro con estudiantes del Máster Real Madrid. Dice que quiere hacer un campeonato de primer nivel los próximos 3 o 4 años. Depende de lo que le ofrezcan, recordemos que Renault le quiere, será de una u otra especialidad.
Querría centrarme en una categoría máxima del automovilismo, ya sea la vuelta a la Fórmula 1 quizás, ya sea el Campeonato del Mundo de Resistencia otra vez, ya sea hacer algo más en IndyCar. Y este 2020 quería tomarme lo más tranquilo y hacer solamente las 500 millas de Indianápolis que están previstas para el 23 de agosto. Descansar bien, cargar pilas y volver a algo importante en el 2021. El próximo reto que haga va a ser al máximo nivel porque creo que todavía estoy al 100% para ello.
Bueno, vamos con noticias de baloncesto. Parra, ¿cuántos equipos vuelven a los entrenamientos?
Hasta 22 equipos hay ya que han vuelto a los entrenamientos y la noticia de que la NBA cada vez está más cerca de volver porque tanto los propietarios como los jugadores han reafirmado su completo apoyo al comisionado Adam Silver para que tome las medidas necesarias para la vuelta.
Atención, Pilar Casado, nueva fase de entrenos en la CB.
Así es, Unicaja esta mañana ha entrado la intermedia en los guindos, ha entrenado en pista en grupos de 5 y 6 y, por ejemplo, el Real Madrid, que está en territorio 0,5 en su octava sesión, ya ha realizado trabajo por pares en la pista, en ambos casos sin contacto alguno. Otros equipos como Barça y Juventud, también en fase 0,5, de momento continúan con sesiones individuales.
¿Quién renueva casi hasta los 42 años, Albert Díez?
Laia Palau, capitana de la selección española de baloncesto, capitana del Unigirona, donde seguirá una temporada más, serán 23 como profesional, objetivo claro, Tokio.
Vuelve el deporte, aunque sea de exhibición en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió ayer, Quique Iglesias?
Golf en Florida, partido benéfico en la lucha contra el coronavirus. Jugó Rory McIlroy, que por cierto, el último golpe valió para una de sus fundaciones $1,100,000. Total recaudado $4,000,000. En la tele llamaron incluso a Donald Trump. Un torneo sin público, sin caddies y en pantalón corto.
Y vamos a terminar con una gran noticia porque nuestros deportistas de élite, Ángel García, vuelven a los entrenamientos.
4 centros de alto rendimiento han abierto en España. Manolo, Madrid, Barcelona, León y Sierra Nevada. De momento pocos atletas, sobre todo en Madrid, y muchas medidas de seguridad. Les toman la temperatura al entrar, rellenan un formulario, desinfectan zapatos y equipamiento y no usan los vestuarios. Pero había ganas de volver a entrenar juntos. Hablan en 4, Laura Ester, waterpolo, y Cristina Lara y García Bragado, atletismo.
Ya teníamos ganas de eso, de volver aquí, que al final es nuestra segunda casa.
Distancias de seguridad, mucha limpieza y grupos muy reducidos, de unas 3 a 4 personas.
Bueno, la verdad es que apetece venir y bueno, con calma, aquí un año por delante para los juegos.
Bueno, ahora es tu turno, Expósito, y a las 11:30, hoy tiene Juanma Castaño un invitado muy especial. Expósito, merece la pena que le escuches. Te voy a dar 3 pistas.
Venga.
Es futbolista, juega en un equipo top que quiere ganar la Champions. Y no te imaginas cómo se explica.
A ver si ¿En qué idioma?
Ah, luego lo oyes.
No, dame una pista.
Bueno, a las 11:30 te doy pistas. Y si quieres más pistas, en barajas.
Bueno, venga. Ya se lo sacaré a él. Hasta luego.
Hasta luego. Ser Orjón también, de verdad. Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Si quieres más pistas, en barajas, me dice el tío. Bueno, hasta aquí la información deportiva.